Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todo esto que has preparado para nosotros en la eternidad pasada. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Bien, voy a pasar rápidamente. Voy a pasar de nuevo porque hay interrogantes, algo que no se entendió de la clase de la semana pasada. Les voy a pasar revista hasta cierto punto, pues, de lo que hablamos la semana pasada para refrescar la memoria y después damos el incremento. Estamos viendo el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 5:11, del cual hemos partido y hemos quedado en esto un tiempo grande debido a los ángeles que aparecen aquí. Miriadas y miriadas de ángeles, millones y millones de ángeles, y vemos que estos ángeles están organizados de una forma extraordinaria, que hay ángeles caídos y hay ángeles electos. Estamos viendo esta división de los ángeles que es tan importante y el papel que ellos juegan. Nos damos cuenta a través de Isaías 14 y Ezequiel 28 el papel que jugó Satanás antes de que se hiciera la creación del mundo, y el papel que hace Satanás, que juega Satanás, es un papel en el cual él va en contra de Dios, se cree ser como el Dios Altísimo y en su inteligencia extraordinaria se lleva un tercio de los ángeles del cielo, que vienen siendo millones y millones de ángeles que van con Lucifer a hacer, pues, la voluntad de Lucifer. Estamos estudiando entonces el tema del conflicto angélico y hasta ahora hemos visto que Dios va a resolver ese problema del mal. El mal, cuando hablo del mal, estoy hablando del conocimiento del bien y del mal representado por el arbolito que sale en el jardín del Edén. Y hoy en día, pues, el sistema cósmico mundial que se está promulgando a través de todo el globo terráqueo. Ustedes ven el empuje tan extraordinario que hay acerca del globalismo, ¿verdad? Eso viene del sistema de Satanás, que está tratando de unir el mundo entero bajo un mismo idioma, bajo un mismo concepto, bajo una misma religión, motivo por el cual están tratando de eliminar todos los vestigios de la cristiandad en los Estados Unidos, porque es lo único que desenmascara. A ellos no les interesan las otras religiones, porque las otras religiones no desenmascaran al sistema cósmico. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo el sistema cósmico al cual nosotros hemos nacido engaña al mundo entero. Como dice la palabra de Dios, Satanás engaña al mundo entero. Pero lo hace con una sutileza extraordinaria que la gente no se da cuenta. Hasta que no les brille el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no lo pueden ver. Es imposible verlo sin el Evangelio. Por ahora Dios permite que el mal siga su curso para que sus resultados sean evidentes y para demostrar todas las facetas del horror, de la arrogancia y la rebelión con el contraste de su gracia y su justicia. Esa es la parte interesante que les he dicho, porque eso contiene todo lo que les voy a hablar. O sea, aquí les acabo de dar una descripción de lo que es Satanás y su organización y lo que está haciendo Dios al respecto y el tiempo que le va a permitir a Satanás hacer de las suyas hasta que sea desalojado de la faz de la tierra. Pero entonces lo que estamos haciendo ahora es viendo el contenido de esa información, de ese bosquejo que les acabo de dar. Voy a resumir lo que hemos estudiado acerca de Satanás, sus ángeles y el conflicto angélico. En la eternidad pasada vimos que Dios determinó crear un reino de sujetos por su propia voluntad que lo adoraran y lo honraran. Estos sujetos tenían que ser racionales y tenían que tener libre albedrío. Dos cosas importantes: racionales, que pueden pensar por sí mismos, libre albedrío, que pueden escoger. Racionales en el sentido que pueden pensar por sí mismos con lógica, se pueden comunicar. Y todo esto se encuentra en la idea de que son racionales, dotados de razón. La razón es la capacidad de discurrir. Discurrir quiere decir que tú puedes ir de un lado a otro y tú sabes a dónde te diriges. Bueno, ustedes discurrieron que iban a venir aquí hoy. Y se montaron en el carro y se dirigieron hacia acá. Tomaron decisiones de no ir a otro lugar, otras invitaciones que hubieran tenido. Dejaron eso a un lado para venir acá, para venir a escuchar la palabra de Dios. Esa es la razón, la capacidad de discurrir. Segundo, vemos que con su propia voluntad, estas criaturas tenían que tener su propia voluntad para escoger lo que ellos determinaran, y podían escoger obedecer o no obedecer a Dios. Podían escoger adorar al Señor y tenían la libertad de no hacerlo. Esos dos puntos están en el centro del deseo divino en crear estas criaturas. O sea, Dios los crea para que lo adoren a Él, porque ellos consideran que Él es un Dios amoroso. Y llama al ser humano a través del amor. Esa es la política de Dios, el amor. El amor atrae. El amor es, yo les he dicho anteriormente que el amor es el pegamento más fuerte que existe en el mundo entero. El universo se mantiene por amor. O sea, es el pegamento que lo mantiene. Por ejemplo, la Tierra tiene un planeta que se llama la Luna alrededor. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la ciencia le ha dado el nombre de gravedad al hecho que la Luna está sujeta a la Tierra por el ale o el jale de la gravitación de la Tierra y rota a través de la Tierra. Sabemos que los átomos en la parte más pequeña tienen electrones y protones que dan vueltas alrededor del patrón porque tiene un pegamento que se llama entonces gravedad. Pues esa gravedad, lo que Dios hace, lo hace con amor, y ese amor jala y mantiene todo el universo. Él mantiene todo con el poder de su palabra y con su amor. Todo lo hace en amor. Entonces Él quiere que sus criaturas, por su propio raciocinio y su propio libre albedrío, lo amen a Él. Y con ese fin, Él ha enviado a su Hijo. Con ese fin, Él ha salvado a la raza humana. Y con ese fin, quiere que todos vengan a Él. Ahora, las primeras criaturas que Dios creó eran racionales y tenían libre albedrío, pero eran inmateriales. O sea, no tenían la materia que nosotros conocemos. Cuando hablo de materia, estoy hablando de cosas que se pueden tocar, ¿verdad? Palpar. Como todo lo que vemos aquí nosotros tiene materia, y a nosotros se nos dio ojos, o sea, las cámaras que nosotros tenemos en este cuerpo, si le quieren llamar como robot, el cuerpo, los ojos, pueden detectar materia de día, mientras hay luz pueden detectarla, tiene una capacidad diurna y una capacidad nocturna reducida, es una cámara especializada, pero si la ayudas con otros aparatos puedes ver de noche, puedes mejorar la visión del ojo, si quieres ver de lejos pones binoculares y puedes ver más lejos, pero el ojo simplemente tiene cierta capacidad para ver las cosas materiales. Nuestros ojos no pueden ver las cosas inmateriales. Los ángeles pueden ver las inmateriales y las materiales. Tienen una capacidad diferente a la de nosotros y una estructura atómica diferente a la de nosotros. Nuestro Señor crea a estos ángeles inmateriales para comprobar su amor, para comprobar lo que es Él y su justicia y su rectitud. Estos ángeles son los que Él crea, y la función básica que tenían ellos era servir como mensajeros o servidores de Dios. En Hebreos 1.14 son descritos como ministros servidores. Ahora, tienen ministros servidores, y ustedes se dan cuenta que los ángeles han pasado por un examen que tiene que ver con la voluntad de los ángeles, pero no es igual al examen que tuvimos nosotros, que tuvo Adán y Eva. Pero sí tenía que ver con su voluntad, porque los ángeles son superiores en inteligencia a los seres humanos. Pero nosotros vemos que con la inteligencia extraordinaria que tenía Lucifer, él se va de Dios, y ese es el examen, ahí es donde él pierde, y ahí es donde se lleva también a estos seres inmateriales que son los ángeles con él, y ellos también pierden porque se alejan de Dios. Pero, de todas maneras, ellos son ministros servidores, y de esa manera los hace Dios, y en Hebreos 1.14 dice, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aquí ven que son espíritus ministradores. Ellos ministran la palabra de Dios, los elegidos, y los caídos ministran ¿qué? ¿Qué ministran los ángeles caídos?
El mal.
Lo mal. ¿Qué ministran? ¿Quién es el líder de los ángeles caídos?
Satanás.
Entonces la política de Satanás es lo que ellas ministran, pero se disfrazan como ángeles de luz para hacerlo. Fíjense ustedes, porque, y de justicia, ellos se hablan que son justos, pero no son. Y de luz, pero no son. Claramente, estas son criaturas racionales, y lo vimos también esto en Mateo 28:5 dice, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Fíjense que este versículo está hablando de un evento específico, que es cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, ¿verdad?, de los muertos. Pero lo que estamos viendo en el estudio de los ángeles es que estos ángeles son racionales, porque aquí este ángel está diciendo, yo sé. Cuando una persona dice yo sé es porque tiene raciocinio, ¿correcto? Entonces lo que les estoy tratando de demostrar es que ellos tienen raciocinio y ellos están capacitados para hacer su propia voluntad. En este caso están haciendo la voluntad del Señor. También vemos que indican que son racionales, y otro aspecto de los ángeles nos los declara 1 de Pedro 1.12. A esos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Se dan cuenta? Aquí hay algo extraordinario, porque los ángeles se quedan atónitos de ver que con un examen inferior al que tenían ellos, estos seres humanos que son inferiores en capacidad, toman la decisión correcta. Y para ellos, cada vez que se salva una persona, se quedan atónitos. Se ven, oye, increíble lo que pasa con el ser humano. No importa la capacidad que tenga, lo inteligente o la falta de inteligencia que sea. Aunque una persona sea muy inteligente, para un ángel es un bebé de un año. Porque la capacidad humana no es la capacidad de los ángeles. Los ángeles tienen una capacidad extraordinaria, nosotros no. Nosotros no retenemos información como lo retiene un ángel. El ángel retiene información que no se le olvida, por ejemplo. A nosotros se nos olvida. Y nosotros a veces hacemos cosas sin saber lo que estamos haciendo, simplemente porque nos dicen hazlo, y tú lo haces, pero no sabes qué está atrás de lo que estás haciendo. Estos ángeles no, estos ángeles cuando ven a seres inferiores se quedan atónitos, miran a los ángeles, o sea, los ángeles se quedan atónitos de ver cómo un ser humano hace cosas tan extraordinarias, como por ejemplo, discernir en su mente que Jesucristo es Dios. Con ese cerebrito así, ¿cómo sabes? O sea, ellos se quedan atónitos. Estos ángeles observan y analizan entonces la historia humana, la estudian, y todo eso envuelve el uso del intelecto. Específicamente están interesados en la operación del Evangelio y el impacto que tiene en la vida del creyente. Eso es otra cosa extraordinaria. Son muy, les voy a repetir esto porque esto es muy importante, muy pocos las personas que llegan a madurez espiritual. Pero muy pocos. Por algún motivo tú ves a las personas que están caminando y de repente ¡fra! Se desaparecen. De repente vieron algo les llamó la atención, y Satanás lo puede hacer de muchas maneras diferentes porque le ofrece muchísimo a la persona y utiliza la naturaleza pecaminosa para jalarlo y lo sacan del camino y utiliza toda clase de artimañas engañosas del error. Como sentirse mal, por ejemplo, como sentirse derrotado, como decir eso no interesa, o yo lo puedo hacer por mí mismo, o no necesito reunirme para aprender la palabra de Dios porque puedo leer la Biblia y puedo saber lo que está hablando porque la Biblia se explica por sí misma. Y resulta que eso no es así. Cuando tú haces eso, te separas, ya no tienes la persona que te indica, ya el sistema de percepción dado por la gracia, que es pastor, congregación, desaparece, y cuando tú quebrantas eso, tienes tu propio plan. Porque el plan diseñado por Dios es pastor y congregación. Ese es el plan. Y nadie se puede escapar de eso. Nadie. Así es que funciona. Nadie. Los pastores que están enseñando ya estuvieron bajo la congregación de su pastor. Y descubrieron el don, pues comienzan y tienen que seguir alimentándose también los pastores, porque si no se alimentan también se separan. Hay personas que hacen la labor de Dios y no se alimentan, y cuando tú menos ves, se baja, continúa haciendo ya porque es lo único que saben hacer, ¿verdad? Pero lo están haciendo sin la plenitud del Espíritu Santo, lo están haciendo por las obras de la carne, lo están haciendo por su propia fuerza. Ejemplo, entre comillas, la Madre Teresa. Acabamos de hablar de ella. O sea que comienzan bien pero terminan mal porque se retiran del sistema que Dios ha preparado para hacer las cosas. Tú no puedes dejar al lado el crecimiento espiritual por hacer el servicio. Las dos cosas tienen que ir juntas. No puedes dejar de alimentarte. Eso que tú cocines para las demás personas no significa que tú no vas a comer. Tienes que comer, si no te debilitas. Si no, Satanás te lleva como el león, está rugiente y va buscando la presa débil. Y si te retiras de la palabra de Dios vas a estar débil. Nosotros siempre tenemos que comer comida espiritual. Otra cosa interesante es que los ángeles tienen la habilidad de comunicarse. En Génesis 19:1-2 vemos, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado. Estos son los dos ángeles que salieron después de que nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Abraham. ¿Verdad? Abraham, de ahí salen para ver a Lot. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, les ruego que vengan a la casa de sus siervos, se hospeden y lavarán sus pies, y por la mañana se levantarán y seguirán su camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Piense que se ven como hombres, son mensajeros de Dios, son ángeles, pero estos ángeles tienen la habilidad de comunicarse con el ser humano. Cuando se aparecen materialmente, se pueden comunicar. Dios les da la capacidad de presentarse materialmente en aquella época. Ojo, porque ahora la cosa ha cambiado. Cuando se hace el cambio dispensacional, cuando se hace el cambio de administración, ya la cosa cambia. También sabemos que son seres sumamente poderosos. En Daniel 10:13 dice: mas el príncipe del reino de Persia, estos príncipes que se llaman son ángeles, en los dos casos, mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con ellos, con los reyes de Persia. O sea que estos son ángeles, aquí en 2 Pedro 2:11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entre estos ángeles vemos que hay rango y hay autoridad. Les estoy hablando de los ángeles, vamos a pasar rápidamente por esto porque ya se los he comentado anteriormente, pero quieren que tengan fresca en su memoria el hecho que estos ángeles son poderosos, tienen raciocinio, se pueden comunicar, tienen su propio libre albedrío, escogen lo que tienen que hacer, ministran la palabra de Dios. O sea, hacen todas estas cosas por las cuales ellos han sido diseñados. Pero sabemos que tienen una inteligencia superior, y sabemos que a los ángeles se le dan áreas territoriales para ellos guardar. Sabemos que hay cuatro ángeles que ocupan las cosas de los vientos, que se llama, que viene siendo el sistema que hoy en día se conoce como el tiempo. El tiempo, eso es orquestado por los ángeles. Hay cuatro ángeles de tiempo que saben cómo funciona todo eso y son los que tienen la autoridad para hacerlo. Fíjense lo que nos dice Daniel 10:3. Eso lo acabamos de ver en el versículo anterior. Este ángel tiene responsabilidades territoriales, como pueden ver. Y los demonios también lo tienen. En estos momentos, yo no sé si ustedes saben eso, pero en cada Casa Blanca, si le podemos decir de esa manera, o sea, en las casas principales de los presidentes de todas las naciones, hay ángeles especializados en esas casas, caídos, en todos. Porque la guerra es espiritual y Satanás tiene que orquestar a los dirigentes del mundo para llevarlos a hacer su propia organización. Y este asunto de las Naciones Unidas es orquestado por Satanás para que las personas se pongan de acuerdo para dar poder a un grupito, a un grupo pequeño de personas para que orquesten el mundo entero. Y hacia allá vamos a toda velocidad. El sistema bancario, el sistema gubernamental, el sistema militar, el sistema político, el sistema económico, todo eso se está orquestando. ¿Perdón? El judicial va a toda velocidad. Fíjense que los Estados Unidos ha firmado tratados con las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas tienen potestad sobre las decisiones de los jueces norteamericanos. Eso nunca se había visto en la historia norteamericana. Jamás, jamás. Aquí está haciendo entonces referencia a la lucha que sostuvo Miguel, que tiene el título de uno de los principales príncipes entre los ángeles electos. También vemos, podemos ver en Efesios...
Miguel es un ángel, ¿verdad?
Sí, el ángel Miguel es un arcángel. Miguel es uno de los grandes. También podemos ver en Efesios a los ángeles escritos en términos específicos. Por ejemplo, en Efesios 1:21, él está sobre todo principado y autoridad, él, Dios. ¿Quién es el que está sobre todo potestad y autoridad? ¿Quién?
Jesús.
Exactamente, Jesucristo está sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombre, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí, claro está, el versículo que estamos hablando es el versículo de poder que tiene nuestro Señor Jesucristo como hombre elevado a ser mayor a los ángeles porque hizo la voluntad de su Padre en la cruz. ¿Correcto? Pero lo que estamos viendo ahora es que estos ángeles, de aquí sacamos, este versículo sacamos, los diferentes rangos que tienen los ángeles. Tienen rangos específicos. Hay rangos, si ustedes dividen, por ejemplo, el poder norteamericano del poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Son tres diferentes segmentos del gobierno norteamericano. Hay ángeles que tienen esta autoridad. Hay generales que están encargados de hacer, de orquestar el movimiento de las tropas. También hay ángeles que están encargados en estar en la escena del mundo, dirigiendo a los ángeles, dirigiendo la parte logística de lo que están haciendo los ángeles. ¿Se dan cuenta? O sea que todo esto nos deja saber que hay, del rango angélico hay diferentes posiciones, principados, autoridades, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cada uno de estos términos son referencias a diferentes categorías de ángeles, y lo mismo vemos en Colosenses 1:16. De paso, todo esto lo vimos la semana pasada. Yo sé que se recuerdan de todo esto porque ya lo pasamos por aquí. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él, por medio de él y para él. No solamente nos dice que tienen rango los ángeles, sino ¿por quién fueron creados?
Dios.
Jesucristo. Jesucristo mismo, antes de su encarnación, es el que está encargado de crear todos estos seres. Todo ha sido creado por él, ¿se dan cuenta? Pero ellos tienen, para nosotros en el estudio que estamos haciendo acerca del rango de los ángeles, estamos viendo que no solamente está hablando de los seres visibles, materiales e inmateriales. Sean tronos, ¿qué entienden ustedes por un trono? ¿Quién ocupa el trono?
Los reyes
de la tierra. Sean tronos, sean dominios, ya viene debajo del trono la organización que tiene el gobierno. El rey dirige, dominios son personas que gobierna, ponga como gobernadores. Los gobernadores de los estados, por ejemplo, que están directamente... Solo en los Estados Unidos se eligen los gobernadores de una parte por medio de las personas que están en esa área. Pero en otros países los gobernadores son puestos por...
Dedo.
Tú eres el gobernador de aquí, tú eres el gobernador de allá, y tú son todos amigos y todos se dirigen igual. Sean principados, sean potestades, o sea, estamos hablando de las personas que ejecutan la parte judicial, potestades, la ley. O sea, la ley, tú sabes que la ley es la que está allá afuera, y si tú pasas y transgieres la ley, te arrestan. Pues te llevan al juez, y el juez dicta sentencia de acuerdo al sistema judicial. De nuevo, esto nos explica los diferentes rangos que existen. Ya hemos visto que hay millones y millones de ángeles en diferentes pasajes, y el que estamos estudiando es uno de esos, Apocalipsis 5:11. Y además los ángeles tienen la habilidad de adorar a Dios. Claro, si tienen libre albedrío lo pueden hacer. Fíjate lo que nos dice Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, hablando con Job. Y en Job 38:7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea que ellos alababan a Dios, fíjense, y ellos tenían emociones, cantaban. Ellos se regocijaban. Cuando hablan de regocijo, están hablando de que la emoción está subordinada al intelecto, el intelecto ve algo maravilloso y se emociona. Ahí tienen ustedes. Se regocija, se emociona y se regocija. El regocijo es una emoción. ¿Perdón? Las estrellas son los ángeles y aquí abajo él lo sigue. Las estrellas del alba y se reorganizaban los hijos de Dios. Ahí repite, aquí repite e incluye para clarificar este verso anterior. Aquí vemos a los ángeles expresando emoción, estaban felices, estaban cantando con la creación de Dios. Hemos aprendido pues que en la eternidad pasada, Dios quiso crear un reino de sacerdotes que lo adoraran y los creó con raciocinio y volición para que no fueran como robots, que no fueran programados de fábrica para hacer lo que él quisiera. Esta es una de las características que tiene el tirano. El tirano no quiere que la persona ande pensando, no, que me parece que esto, que me parece que lo otro. No, el tirano quiere que tú hagas lo que él diga. Punto. No andes cuestionando lo que él está diciendo, sino tú hazlo. Y te quiere más cuando tú haces exactamente todo lo que él dice. Mientras tú haces lo que él dice, estás a todo dar. Pero hay de que andas preguntando el por qué y por qué y por qué. Ahí es donde le sale el tirano. Ahí es donde le sale el tirano y te hace desastre. Eso es una característica no del sistema divino, sino del sistema cósmico. Lo mismo pasa con un marido tirano. ¿De dónde viene esa idea? El hombre que ama a la mujer y la mujer lo ama a él, él no tiene que ser tirano, simplemente que ella sepa, se sepa amada y ella le responde. Y no se preocupen, que tú crees que bueno, si soy tirano, entonces la tengo aquí, no se me va a escapar. Si eres tirano, también se te va a escapar porque tú no puedes estar con ella 24 horas al día. Y lo hace con más ganas, con más regocijo. Apúrate que ahí viene. O sea que no te va a quitar nada si tú le das la libertad a la mujer. Porque tú le das la libertad y ella te ama, no lo va a hacer. Ella tiene, siempre tiene la opción de hacerlo. Lo mismo que tú. Tú como tirano lo puedes hacer, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero si hay más, entonces ya la tentación siempre va a estar ahí. De todas maneras, o sea que la opción es de uno. Y espérate un momentito, llévala más allá. Si tú no eres fiel a Dios en todo, tú crees que todo va a salir bien. Pero que no te haga eso vibrar, ni desesperarte. ¿Por qué? El asunto es el amor. El amor es el que todo lo domina. Muy interesante, a medida que uno va madurando, se da cuenta de ciertas cosas que antes no veía. Que solamente antes soy yo. ¿Y cómo es posible que no me quieras a mí nada más? O sea que el hombre siempre va a estar en eso. Y usa excusas. Por ejemplo, mi mujer no me atiende. Ahí tienen la excusa. Entonces ya, o me dijo no. Me dijo no tres veces. Ah, no, yo no me aguanto. No, o me dice sí o me voy. Por eso la palabra de Dios dice que la mujer no se le debe negar al hombre. Y el hombre no se le debe negar a la mujer. Porque entonces le das la opción. Y como la naturaleza pecaminosa está ahí, lista, porque nadie me quiere y necesito a alguien que me quiera, pues ahí voy. ¿Quién se hace daño? La persona que determina eso. Bueno, de todas maneras, no es nuestro tema. El asunto es que el deseo divino era un amor verdadero y no por medio de la coerción. Y por eso creó a los ángeles primero. Y el más grande de todos los ángeles fue llamado el querubín ungido que cubría. Y ese, claro está, es Lucifer. Lo vimos en Ezequiel 28, del 12 al 19. Y también lo vimos en dos pasajes que se concentran en la caída de Lucifer. Isaías 14:12, Ezequiel 28:12. Su caída, que fue la causa del pecado de la actitud mental de arrogancia de Satanás expresando su deseo de ser como Dios, es lo que tumba a Satanás. Quería reemplazar al Creador y atraer a sí mismo todo el honor y la gloria que solo le correspondía a Dios. De paso, en el relato que se hace en el Jardín del Edén, la mujer quería usurpar el poder del hombre. Y eso todavía hoy en día ocurre en el matrimonio. Que la mujer quiere tomar las riendas y siempre tiene que haber conversación para que eso no ocurra. Pero la mujer, ¿saben lo que pasa? Miren, es inevitable. ¿Saben por qué? Es inevitable primero por la naturaleza pecaminosa, pero hay una cosa muy interesante que ocurre, por ejemplo, una relación hombre-mujer. Ponte que tienes una relación de 20, 30 años. A medida que el hombre va llegando a una edad avanzada, ¿verdad? La testosterona disminuye y el estrógeno aumenta. ¿Se dan cuenta? Y la mujer, al revés, ya no produce el estrógeno que tenía antes, entonces no es tan pacífica como antes, sino ya es más agresiva. Y el hombre es más pasivo, pues no tiene la testosterona que tenía antes. ¿Me explico? El papel es que el hombre se convierte más suave, más entendido. O sea, comienza a tener características que la mujer tenía cuando era joven. Entiende más, es más calmado, no se irrita, es más suave, ¿verdad? Y mientras está la mujer ahora, no, o sea, va a echarle ganas, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces, se cambian los papeles, pero eso, la palabra de Dios nos lo va a hacer para que eso no ocurra. Porque nosotros lo que tenemos que saber es que existe la posibilidad debido a que de esa manera hemos sido creados, ¿verdad? Pero entonces tienes la palabra de Dios que te balancea. Muy interesante. Es lo mismo, ¿por qué pecas y por qué fornicas? Porque las hormonas están a todo dar. O sea, mire, cuando viene esa corriente hormonal, ¿cómo haces tú para zafarte de eso? En otras palabras, la represa se llenó. Está hasta arriba y no está saliendo por abajo el agua. Y viene más agua, el caudal es más grande por arriba que por abajo. ¿Qué va a pasar? Se va a rebasar, ¿verdad? Por algún lado, no lo puedes detener. Dios nos creó de esa manera a nosotros. Por eso dice que es preferible que el hombre se case para que no ande, y lo mismo la mujer, que se case para que no ande con el carbón prendido en la bolsa. ¿Me explico? Que Dios sabe todas estas cosas y con eso nos demuestra a nosotros que nosotros, por más inteligente que seamos, porque tú puedes ser un genio, puedes ser súper inteligente, por ejemplo, como genio. Bueno, que te sobran células cerebrales. Cuando llega la hora de ir al baño, puedes seguir tu disertación y sigue la presión de ir al baño y de repente, ¿sabes qué? Ya no puedo más, excuse me, ya no puedo ser el hombre inteligente porque tengo que ir al baño. ¿Me explico? O sea que Dios sabe cómo hacen las cosas. Nosotros somos los que tenemos que aprender y madurar. Cuando maduras, ves las cosas de otra manera. Comienzas a entender mejor todo lo que está pasando alrededor tuyo. Pero es un proceso paulatino. De paso, no tienes que esperar a llegar a tener 60, 70 años para descubrir el hecho de que los balances hormonales van cambiando. Lo mismo que la mujer pasa por desbalances hormonales en el transcurso de su periodo. Una vez al mes la mujer se disparata, se pone muy emocional, etcétera. El hombre tiene que conocer eso para que no se disparate él y diga, oye, pues ¿qué pasa con esta mujer? Y que no se la aguanta porque nadie se la aguanta en ese momento, ¿verdad? Ni ella misma se aguanta. Imagínense ustedes. Pero si el hombre lo sabe, entonces ya es más pacífico, más entendido. Ya vemos que la caída es el pecado de la actitud mental de arrogancia para traer el honor y la gloria a sí mismo. O sea, pertenece al Creador todo eso, pero él quiere tomar eso para sí mismo. Él quería gobernar el universo y ser la autoridad final sobre todos los ángeles. Entonces hay una serie de elementos importantes para la vida cristiana que salen de este estudio del conflicto angélico. Y aquí les voy a empezar a dar entonces esta información que es tan importante para nosotros. Por ejemplo, la manera de pensar del creyente hacia Dios y hacia otras personas, como está definido en términos de humildad y orientación a la autoridad de Dios. Fíjense que cuando lo reducimos a su parte esencial, esto se trata de autoridad y cómo tú respondes a la autoridad. La orientación que tienes a la autoridad. Al hombre le da a saber que si puede mantener su autoridad de la manera correcta, entonces es fiel en pocas cosas. Y a la mujer también. Fíjense en esto, porque en el momento que tú comiences a disparatarte en contra de la autoridad establecida por Dios, ya no estás haciendo el plan de Dios, sino tu propio plan. Los exámenes vienen, primero son pequeños estos exámenes, pero tienen que ver con exámenes de autoridad. Y si la persona no puede estar bajo la autoridad de otra persona, hay problemas dentro de su alma. Y eso es lo que nos da saber la palabra de Dios, que tienes que ver cómo manejas eso. Porque nosotros, especialmente si la persona es inteligente, wow, cómo le cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque es muy inteligente y sabe, oye, ¿qué pasa aquí? Yo no puedo estar sujeto a esta autoridad, o no creo que las leyes que han sido hechas son las correctas, y por eso no me voy a someter a ninguna ley. Eso es rebeldía. Rebeldía. Y la rebeldía no viene del campo de Dios, sino del campo de Satanás. Ese es el problema de Satanás, la rebeldía en contra de Dios. Entonces, fíjense en esto, vayan discerniendo esta información. Precisamente eso es lo que Satanás no tenía, y constituía el centro de su falla. En vez de humildad, tenía arrogancia. En vez de orientación a la autoridad de Dios, el rechazo y la suplantación de la autoridad de Dios con su propia autoridad. Si hay sistemas diseñados por Dios de cierta autoridad, nosotros no podemos violar eso que ha sido establecido para establecer nuestra propia manera de pensar. Porque es arrogancia. Tú no tienes el discernimiento, no tienes la inteligencia de Dios, no tienes el tiempo que Dios tiene, no tienes todo lo que Dios tiene. Su omnisciencia no la tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo tú puedes venir a suplantar lo que está escrito en la Biblia para poner lo propio tuyo? Bueno, a mí no me parece. Yo creo en esto de aquí, pero esto de aquí, no puede ser. Hay personas que dicen eso. Y lo dicen claramente, porque no lo entienden. Pero hay veces que Dios pone cosas que tú no entiendes en ese momento, pero son prueba para ti. El deseo de nosotros es hacer la voluntad de Dios y ver cómo es el asunto. Claro está, todos venimos cargados con nuestra propia bagaje, con nuestras propias maletas, nuestro propio equipaje del mundo, nuestras vivencias que hemos tenido, las injusticias por las cuales hemos pasado, que no nos van a volver a pasar más nunca. Espérate un momento, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero si tú tienes con esas maletas que no te va a volver a pasar a ti, entonces es muy difícil dejar esa maleta para conseguir lo nuevo. Y cuando tú sueltas esas maletas, despojándose de todo peso para que puedas subir, ¿se recuerdan de ese versículo bíblico? Despójate de todo peso. Bueno, eso es parte de despojarse del peso. Ese es el equipaje que traes a la vida cristiana, que hasta que no la quite Dios de ti, no puedes dar el próximo paso espiritual. O sea que lo que Dios está buscando es que nosotros lo sirvamos a Él totalmente, no con nuestra mente humana, sino con la mente de Cristo. Y Cristo se humilló ante Dios y sufrió muerte en la cruz. Fíjense ustedes, completamente, lo único que hace es la voluntad completa del Padre. Aquí vemos que otra cosa que hemos aprendido de todo eso es que el pecado original es un pecado de cierta manera de pensar. Es un pecado de actitud mental. Los pecados de actitud mental son los peores pecados que hay. No es el pecado, la fornicación es mala, pero el pecado de actitud mental es peor. Porque de ahí viene la arrogancia, y de la arrogancia viene lo demás. Si tú tienes arrogancia, tú puedes fornicar. Porque a mí no me está tratando como yo quiero, entonces yo voy a hacer lo que me da la gana. Ah, si tú puedes, yo también. Ah, entonces ya estás equiparándote con una persona que está fuera de lugar, entonces tú tienes que imitar o quieres clavarle el puñal también para que lo sienta. Si tú, no, a mí me dolió, toma para que te duela a ti también. ¿Eso es cristiano? No. ¿Le hiciste daño? Te hiciste daño a ti mismo. Pero eso sucede una y otra vez, y otra vez, y otra vez en nuestro caminar. En este pecado de actitud mental, nuestra manera de pensar pasa al primer plano. Primero yo, ¿verdad? Y si tú no haces lo que yo quiero, a otra cosa mariposa. O sea, aquí no son nuestras emociones, nuestros sentimientos, sino lo que pensamos. Por eso es el proceso paulatino de adquirir la palabra de Dios en nuestro corazón. Esa es la importancia enorme de venir y reunirnos para escuchar palabra de Dios, porque es el único antídoto para el sistema mundial. El sistema mundial te va a atacar por 80 lugares diferentes. Tú no tienes, son puertas abiertas en tu alma que no puedes estar tapándolas todas, es imposible. Tienes que poner la barrera, el centinela de la palabra de Dios para no permitir que entre cierta clase de pensamientos a tu corazón. Porque, quieres o no, te van a influenciar y vas a caer. Por eso la palabra de Dios dice, no sean engañados, las malas compañías corrompen. Y los compañeros, no te juntes con personas que andan en lo que no tienes nada, porque para temprano te van a corrompir a ti, te van a llevar a ti hacia ellos. No andes con malas personas, porque es con que nosotros somos ovejas y somos fácilmente engañados. Nos dejamos guiar. Si llevas mucho tiempo en un grupo, vas a empezar a actuar como ese grupo. Yo me recuerdo cuando era joven, que yo decía, esta gente a los nightclubs, no hombre, solamente a qué van allá, a qué van al nightclub, a qué van al nightclub las mujeres, y a qué van al nightclub los hombres. Como dicen en Cuba, a ligar. A pescar y a ligarse, pues con alguien, va a encontrar a alguien. Y bajo la influencia de los tragos, bueno, a ver qué pasa, ¿verdad? Cuando recién comiences a ir, no, esta gente es que va, eso. Vas una vez, vas dos veces, vas tres veces, vas cuatro veces. ¿Quién es que está pescando ahora? Tú, ya primero la veías mal y la veías horrible, que no se veía, pero ya después estás allá adentro haciendo lo mismo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros somos fácilmente llevados por la corriente de las personas, sí, con las cuales estamos. Por eso es interesante ver cómo es el asunto. De acuerdo a Isaías 14 y Ezequiel 28, Satanás busca usurpar la posición que a solo Dios le corresponde y de esa forma ser el rey del universo. Mantengan eso en mente porque esa política que él tiene es la que tiene la persona sin el conocimiento de Dios. Ese es el motivo por el cual las vas a discernir. Dios había creado el mundo y lo había poblado con seres inmateriales y ahora Satanás quería derribar al verdadero rey que había establecido el universo y es por eso que Lucifer recibe un nuevo título, que es Satanás, el adversario de Dios. En hebreo Satanás significa adversario. Satanás es el adversario de Dios y en su rebelión sedujo a un tercio de los ángeles para seguirle y como pueden ver es un gran conflicto el que emerge de los rangos celestiales. Un conflicto grandísimo. Cuando tú hablas de millones y millones y millones de ángeles que se van en contra de la autoridad divina, estamos hablando de un verdadero conflicto, una verdadera guerra. El resto de los ángeles permanecieron leales y obedientes a Dios, y ahora los ángeles que siguieron a Satanás se les conoce como los ángeles caídos, y en algunos casos son identificados como demonios. Todos los espíritus malignos vienen de ese campo, y los ángeles que permanecieron fieles a Dios se les conoce como los ángeles electos o santos, separados para Dios. Además, para reforzar la imagen militar de guerra de este conflicto, los ángeles mantuvieron su alianza con Dios, se les conoce frecuentemente en el Antiguo Testamento como Sabaoth, que son el ejército de Dios. Ese sabor militar que le ponen a los ángeles te hace saber que hay un conflicto, porque ¿para qué necesita ese ejército? Sino para la defensa o para llevar a cabo una función bélica, una guerra. Esta terminología es la que describe el ejército y eso indica que estamos en este conflicto espiritual masivo, enorme. El mundo entero está metido en este conflicto. El mundo entero, sin excepción. Entonces Satanás retó a Dios en lo que concierne a su justicia e integridad, haciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo puede un Dios amoroso enviar a sus criaturas al lago de fuego? Es algo inconcebible, ¿verdad? Está fuera de su carácter. Y vimos la palabra carácter. ¿Qué significa? Es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de obrar de las demás. Ese es el carácter que estamos hablando. Ese es el carácter. Ahí lo tienen ustedes. La definición que viene del diccionario de la Real Academia Española. El carácter español, por ejemplo, el carácter. Esto no estamos hablando de una persona de carácter fuerte, sino de carácter que es lo que la persona retiene y mantiene. ¿Qué es lo que indica que esa persona es así? O sea que el castigo debe estar de acuerdo con el crimen. Eso es lo que está proponiendo Satanás. El castigo debe estar de acuerdo con el crimen. Y aquí viene la parte interesante. Este es el incremento. Les acabo de dar todo el bosquejo que vimos la semana pasada. En la segunda clase les voy a dar todo el incremento. Y el incremento es extraordinario porque tomando en cuenta, ojalá que lo retengan hasta la próxima clase, yo sé que sí, con el trasfondo, ¿verdad?, que les acabo de dar, para ver lo que propone Satanás y cómo Dios le demuestra a Satanás que el castigo va de acuerdo a su justicia y que la rectitud de Dios y la justicia de Dios es perfecta en todo sentido, y vamos a ver las dimensiones de esa desobediencia de Satanás, que son extraordinarias, motivo por el cual todos nosotros estamos en la faz de la tierra creados por Dios para resolver el conflicto. O sea que aquí nos damos cuenta pues que la cristiandad va más allá de lo que nosotros pensamos. La cristiandad abarca un ámbito espiritual invisible extraordinario. Y nosotros, a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, vamos entendiendo esa porción espiritual y la vemos con los ojos espirituales del alma para saber nuestra posición. ¿Se dan cuenta? Y de esto vienen muchas cosas, pero se van a dar cuenta que la religión es la carta mayor de Satanás. La religión es lo que propone las personas para ayudar al mundo a ser mejores, a ser más buenos, a ser bonitos. Óyeme, sin la palabra de Dios, olvídate de todo eso, estás perdiendo tu tiempo, algo más importante. Y recuérdense que Dios va a venir a destruir todas estas personas dulces y lindas y amenas, la ancianita tan linda que le hace el bien a todo el mundo. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, las va a destruir a todas. ¿Están oyendo eso? O sea que la gente cree que Jesucristo nada más es el amor y no. Va a destruir a todas esas personas, las va a mandar al lago de fuego. Oigan lo que les estoy diciendo, porque la mayor parte de las personas solamente están viendo el amor de Dios y se olvidan completamente de la justicia de Dios y tergiversan lo que es el sistema cristiano con las cosas del mundo. Nosotros estamos aquí para ser ganadores, ganadores. El ganador crece, conoce y aplica la palabra de Dios a las circunstancias de su vida. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el maravilloso plan que has diseñado para nuestras vidas. Gracias por esta información fidedigna para nosotros, que nos abre los ojos, Señor, y nos prepara para gobernar contigo en el milenio y para tener una vida organizada aquí en la faz de la tierra con los ojos abiertos al tanto de todo lo que está pasando para que seamos victoriosos y tengamos toda tu bendición en la faz de la tierra. Todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.